Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Volvemos una semana más desde el Hotel Enara Boutique Hotel, situado en la Plaza de España número 5, donde hacemos este programa paso a paso, en el que nos acercamos poco a poco hacia la Semana Santa de este año 2017. Diego, buenos días.
Buenos días. A 13 días ya para el Viernes de Dolores. Esta semana conocíamos, ya se presentaba el programa oficial, la revista de la Semana Santa, con ese famoso desplegable con los recorridos de las procesiones. Pocas variaciones, quizá este año se presentaban pocas novedades. La mayor novedad, a lo mejor, el Lunes Santo, el discípulo amado, que al cambiar de sede pues modifica íntegramente su recorrido, y algún pequeño cambio de horario, como puede ser la procesión de oración y sacrificio de la Pasión el Jueves Santo. La cena también nos anunciaban una pequeña variación al regreso de su procesión del Miércoles Santo, pero bueno. Y la guía Valladolid Cofrade, que en breve verá la luz, la tenemos ya en el horno. Haremos una buena tirada este año y procuraremos, que el año pasado se nos quedó mucha gente sin ella, procuraremos este año que no sea así. Intentaremos repartir a las cofradías para que puedan repartirla entre sus cofrades, o si quieren disponer de ella en su mesa petitoria, una forma pues de devolverles ese favor que durante todo el año les estamos robando la información.
Saludamos igualmente a todos los oyentes de Radio Centro 4G en el 96.7, que nos escucharán en diferido tanto mañana domingo como el próximo lunes por la tarde. Diego, ¿tenemos también algún sorteo en marcha?
Tenemos el sorteo en marcha en nuestro Facebook, en el Facebook Valladolid Cofrade Semana Santa de Valladolid. Esas tres entradas para tres localidades para poder ver la procesión general desde las tribunas de la Plaza Mayor el Viernes Santo. Y simplemente hay que, pues lo típico, darle a me gusta, compartir la publicación y contestar una simple pregunta, que es dónde le gustaría que estuviese ubicado, si alguna vez se hace, Dios lo quiera, ese monumento homenaje a todos los cofrades de la Semana Santa de Valladolid.
Dar las gracias a todos los oyentes que están participando, que ya son muchos, y bueno, y dando su opinión del lugar. Hay muchos lugares, pero sí que es cierto que muchos se están decantando por un lugar en concreto, es alrededor de la catedral. Invitarles también a todos nuestros oyentes, si se quieren acercar a Enara Boutique Hotel a ver cómo hacemos este programa, pues que todos los sábados, ya saben, de 12 a 1, aquí estaremos esperándoles gustosos para que puedan ver cómo hacemos este programa y puedan conocer las instalaciones que tiene este fabuloso hotel. Vamos a pasar a presentar a los invitados de hoy. Hoy hemos querido dedicar el programa a una de las imágenes, tal vez más sacrificada dentro de las juntas directivas de las cofradías. Es la persona que trabaja de una forma callada y en la sombra, porque la Semana Santa y porque la cofradía pues pueda funcionar no solamente durante las fechas mayores, que son Semana Santa, sino durante todo el año. Es la imagen de los secretarios de cofradías. He de pedir disculpas porque la acepción de secretario no en todas las cofradías es la misma, igual que también las funciones que hacen la imagen del secretario. Así que vamos a intentar centrarlo todo y, si me permiten, utilizar la imagen y la acepción de secretario. Para eso tenemos en nuestra mesa de tertulia hoy a don Carlos San Maderuelo, secretario de la Cofradía Penitenciaria y Sacramental de la Sagrada Cena. Buenos días, Carlos, y muchas gracias por venir.
Buenos días, Julián. Buenos días, Diego.
Y a nuestro segundo invitado, que es don Alberto Muñoz González, secretario de la insigne Cofradía Penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Nuestro tercer invitado es don Alejandro Carrión Ferrero, secretario de la ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Buenos días, Alejandro, muchas gracias por venir.
Buenos días a todos.
Carlos San Maderuelo, secretario de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. ¿Años como cofrade?
Pues este año cumplo 25 años como cofrade, entré en el año 92, con lo cual este año he cumplido ya los 25 años como cofrade.
¿Y como secretario?
Pues como secretario, salvo un periodo de año y medio, llevo desde el año 2002, o sea, unos 14 años más o menos.
Ya son años de sacrificio. ¿Cuántos miembros tiene la cofradía a día de hoy?
Pues a día de hoy estamos en unos 550 cofrades. Hemos ido creciendo en los últimos años después de un pequeño bajón que tuvimos, que casualmente o también circunstancialmente pudo ser por la época de crisis, pero ahora en los últimos años, los últimos 4 años, estamos repuntando a un ritmo bastante, bastante interesante.
De lo cual nos alegramos. ¿Qué novedades presenta la cofradía para este año? Aparte de que tuvimos el traje de la banda que tuvimos la semana pasada aquí, nos estuvieron explicando.
Pues este año es un año un poco más de continuidad. Presentamos pocas novedades, aparte del citado uniforme de la sección de banda de cornetas y tambores. También presentamos una leve modificación en el recorrido del Miércoles Santo, que apenas tiene importancia. Simplemente iremos, en vez de por el lateral de la catedral al regreso de la procesión del Miércoles Santo, iremos por la Plaza Portugalete, pero no por el lateral, y continuaremos por Magaña sin pasar por la calle Antigua. Y quizá como momentos más o partes más significativas de modificaciones o de novedades, podemos tener el triduo del Jesús a la Esperanza que hemos hecho en la segunda semana de Cuaresma, que este año por las obras del retablo en la iglesia de San Pedro Apóstol, nuestra sede, lo trasladamos a Cuaresma con el bisapié incluido, ese segundo sábado de Cuaresma, y también una procesión infantil que haremos el día 1 de abril por la mañana. Uh-huh. Haremos una procesión infantil como primer año, como prueba, es algo que teníamos ya. Estamos madurando durante unos años de tener este proyecto y bueno, este año nos hemos animado a llevarlo a cabo.
Proyecto que es totalmente encomiable y el cual aplaudimos desde aquí. Y te comentabas obras, es la eterna cruz de las cofradías, las obras en las sedes. ¿Qué finalidades tiene dentro de la cofradía de la Sagrada Cena un secretario?
Bueno, pues en la cofradía de la Sagrada Cena el secretario es una figura bastante, bastante importante. Dentro de los estatutos se puede ver que refleja una gran cantidad de responsabilidades, de puntos que lleva a cabo el secretario. Por resumirlo de alguna manera, aparte de llevar las actas, es el responsable de las relaciones con el exterior, responsable de cualquier acto que se realice, culto, mantener la disciplina en la procesión de regla. También veas el poner la procesión en la calle. O sea, que lleva una gran responsabilidad, aparte de ser por así decirlo, el motor de la cofradía.
Uh-huh. Don Alberto Muñoz González, secretario de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Cuántos años como cofrade?
Pues este año cumplo 14.
¿Y como secretario?
Como secretario me estreno esta Semana Santa.
¿Primera Semana Santa?
Es la primera Semana Santa, sí.
La tensión se puede cortar entonces.
Bueno, estuve 8 como vicesecretario y este año pues he ascendido, por decirlo así.
Uh-huh. ¿Con ganas?
Bueno, sí, las ganas nunca faltan, desde luego.
Pero los cargos son cargas.
Los cargos son cargas, pero los cargos son para servirlos. Entonces, cuando te comprometes a servir un cargo, pues sabes a lo que es.
Ojalá te escuchasen todos los que tienen cargos en este momento. ¿Número de miembros que tiene la cofradía a día de hoy?
Pues a día de hoy rondamos los 900.
Un buen número. ¿Ha bajado, pues, ha subido con respecto a otros años?
Pues hubo un boom en los primeros años 90, que había 100 y pico altas, pero de esos la mayoría están dados de baja. Entonces ahora a día de hoy, los cofrades que se hacen son gente comprometida que realmente quiere ser cofrade y el número es estable en los últimos años.
¿Qué novedades presenta la cofradía este año?
Pues novedades este año, la principal es el acompañamiento musical detrás del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno en el Via Crucis procesional del Miércoles Santo, que este año correrá a cargo de la agrupación musical Torre del Reloj de Peñafiel, y el estreno, como viene siendo habitual en los últimos años, cada año el cirio votivo que acompaña a la bandera concepcionista para alumbrar el dogma de la Inmaculada Concepción es nuevo, pintado a mano por una hermana cofrade, a la que desde aquí, en nombre de la cofradía, quiero dar las gracias. Y respecto a la Semana Santa, novedades ninguna hay. No es una novedad, pero sí lo es en realidad en el programa, que este año por primera vez figura el rezo de la cuarta estación que realiza nuestro Padre Jesús Nazareno frente a Nuestra Señora de los Dolores de la Vera Cruz, que es un acto que lleva muchísimos años realizándose, pero que no aparecía en el programa. Y debido a la emotividad y a la concentración de gente y a lo conocido de ese acto, junto con después el que se hace frente a Nuestra Señora de las Angustias, creo que era de ley que apareciese en el programa. Y tras una conversación, ponernos de acuerdo con los hermanos de la Veracruz, pues este año por primera vez aparece en el programa.
¿Qué finalidades tiene un secretario dentro de la cofradía de Nazareno? ¿Qué atribuciones, qué obligaciones?
Pues aparte de ser el fedatario de todo lo que, de toda la comunicación que entra y sale en la cofradía, yo creo que es un poco el organizador de cada una de las secciones de la cofradía, porque la representatividad como tal, por lo menos en nuestra cofradía, corre a cargo de los alcaldes. Y el secretario es un poco el que organiza y coordina todas las actividades, los actos, los cultos que se realizan, aunque luego cada uno tiene su función, pero siempre hay alguien que coordina y en este caso es el secretario. Uh-huh.
Don Alberto Muñoz González, secretario como de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. En tu labor a día de hoy como secretario, fuiste elegido, querías serlo, te escogieron. ¿Cómo se llega a ese puesto?
Bueno, como digo, a mí me eligieron hace 8 años como vicesecretario y he desempeñado esa función muy a gusto y con el anterior secretario, Santiago González Enciso. Y bueno, pues este año Santiago decidió retirarse y los hermanos cofrades en Cabildo General me eligieron como secretario.
Don Alejandro Carrión Ferrero, secretario de la Iglesia de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Alex, como cariñosamente te conocemos, porque eres muy conocido dentro de nuestra Semana Santa, la verdad. ¿Años como cofrade, Alex?
Pues este año cumplo 30 años de Cofradía de las Angustias.
¿Y como secretario?
6 años.
¿Pesa mucho ese secretario de la Cofradía de las Angustias y después, además, sobre todo, después del gran secretario que tuvo la cofradía durante tantos años, como fue Pepe Miaruelo?
Sí, la verdad es que los cargos son cargas, y como ha dicho Alberto, pero yo creo que el cargo de secretario en todas las cofradías es un cargo en el que descansan muchísimas responsabilidades y además concretamente en Angustias debe ser el coordinador de todas las secciones de la cofradía, aunque cada uno tenga su parcela. Y además, en una estructura como la nuestra, en que los alcaldes son anuales, debe garantizar la continuidad de toda la labor y proyectos que tiene la hermandad. Con lo cual, al final, son muchísimas cosas de las que tienes que estar pendiente. Pero luego también decir que no es el secretario el que las lleva a cabo, porque es que sería imposible. O sea, el secretario, si no tiene alrededor un equipo de personas y luego ya en estas fechas el conjunto de los cofrades, pues su labor sería completamente estéril.
¿Cuántos cofrades tiene la Cofradía de las Angustias a día de hoy?
Pues exactamente no lo sé, pero unos 1.100 aproximadamente.
1.100. ¿Qué novedades presenta para este año la cofradía?
Pues la verdad es que en cuanto a procesiones, la cofradía repetirá lo de los últimos años en cuanto a recorridos, las imágenes que participan. Sabéis todos ya que el año pasado tuvimos este cambio en la banda que nos acompaña el Martes Santo por desaparición de la banda de la Sagrada Lanzada y que sustituimos por la banda de Nuestra Señora de la Esperanza, que este año nos volverá a acompañar. Y respecto de las procesiones, pues todo igual. Quizás hay alguna pequeña modificación en algún detalle en la procesión del encuentro, pero como es algo que estamos hablando con la Cofradía del Santo Cristo del Despojo, pues tampoco quiero dar ahora detalles, pero básicamente será lo mismo que en años anteriores.
Pues estos son nuestros invitados hoy en la mesa de tertulia, y antes de entrar en tertulia, propiamente dicho, vamos a hacer un alto y vamos a ir al rincón literario para que ustedes conozcan un libro que se presentó ayer mismo también en la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, un libro de Daniel Cuesta Gómez que se titula Imagen de la Pasión. Vamos con el rincón literario.
El rincón literario, paso a paso.
Nos encontramos con Daniel Cuesta Gómez, autor del libro Imagen de Pasión. Buenas tardes, muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Buenas tardes.
Quisiéramos saber qué se va a encontrar el lector si adquiere esta obra.
El libro Pasiones y Mago lo que pretende es llevar al fiel, a los cofrades y a los devotos, a una imagen de la Semana Santa que sale un poco de la de las guías turísticas y guías artísticas o guías devocionales. El libro pretende poner los pasos en relación con la espiritualidad de la época, con la espiritualidad barroca, una espiritualidad que a día de hoy se encuentra de algunas maneras desdeñada, ¿no? Porque la pensamos que es una espiritualidad exagerada, una espiritualidad teatral, pero que es una espiritualidad totalmente desconocida, porque es una espiritualidad profunda. profunda, una espiritualidad que es la de la Compañía de Jesús, aunque hubo otras influencias, no quiero decir yo con esto que los únicos que influyeran fueran los jesuitas, y que lo que pretende es llevar al fiel desde el fondo de su corazón al corazón de Jesús, ¿no? A la pasión y a los sufrimientos del Señor.
Se habla de predicadores de la compañía como Luis de Palma, Tomás de Villacastín, quienes se encargaron de realizar un compendio de todos los ejercicios que San Ignacio de Loyola hizo, y que se habla también que posiblemente Gregorio Fernández se apoyase en estos libros para hacer sus obras.
Sí, ciertamente los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son una obra que no estaba al alcance de todo el mundo por su complejidad. Y entonces hubo varios jesuitas que tuvieron la genial idea de acercar esta experiencia de los ejercicios espirituales a los fieles en general. Lo hicieron por medio de sermones, que hoy día hemos perdido, por medio de libros de estampas grabadas, que se conservan, y también por libros de meditación. Sabemos que Gregorio Fernández era asiduo de la iglesia de San Ignacio, hoy parroquia de San Miguel y San Julián, y que probablemente escuchó algunos de estos sermones y conocía a la vez lo que son estos libros de meditación. Además, pues por la biblioteca de Diego Valentín Díaz, que como sabemos era íntimo colaborador de Gregorio Fernández, sabemos que estos libros estaban en su posesión, con lo cual no es descabellado pensar que Gregorio Fernández, si no tuvo en sus manos estos libros, que yo digo que sí que lo hizo, tuvo en sus manos otros muy semejantes, o oyó predicaciones, sermones y charlas centradas en la espiritualidad que hay dentro de estas obras literarias.
El padre Daniel Cuesta Gómez es cofrade. ¿De qué cofradías?
Bueno, el padre Daniel Cuesta Gómez de momento es hermano, porque todavía no me he ordenado sacerdote, pero bueno, yo lo de que de qué soy cofrade es una pregunta complicada, porque en Segovia, que es de donde yo soy, pues soy cofrade de principalmente la feligresía de la parroquia de San Andrés, del Cristo yacente de Gregorio Fernández, pero también por tradición familiar pertenezco a otras cofradías, como es la de Soledad al pie de la cruz, la cofradía de antiguos alumnos de Hermanos Maristas, o la cofradía de Nuestra Señora Fuencisla. Y luego, bueno, pues por las ciudades por las que he ido pasando, pues aquí en Valladolid, mucho cariño a la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y a la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y en Salamanca, pues soy cofrade de la hermandad de nuestro padre Jesús Despojado, donde estuve colaborando con la pastoral juvenil. En Lérida, donde vivo ahora, de momento no me he hecho cofrade de ninguna, pero no lo descarto.
¿Para cuándo un libro sobre la Semana Santa de Segovia y sus obras?
Pues para cuando tenga tiempo. Realmente es una de las cosas que yo creo que le debo a la Semana Santa de Segovia, que es la Semana Santa que yo he conocido y la Semana Santa que yo tengo mucho cariño, aunque llevo 10 años sin poder participar en ella, ¿no? Pero sí que tengo en mente, cuando tenga tiempo y no tenga tantas obligaciones, porque hoy día estamos, los religiosos estamos superados por el número de obligaciones que tenemos, sentarme tranquilamente y escribir un libro sobre la historia de la Semana Santa de Segovia y también sobre su desarrollo actual.
Desde aquí tenemos un gran cariño a la imagen cuando nos acompañaban las tertulias cofrades y se hablaba de la Semana Santa de Valladolid. ¿Qué momento de la Semana Santa de Valladolid destacaría?
Yo de momento de la Semana Santa de Valladolid me quedaría seguramente con dos. Uno es, sin duda, el encuentro que se vive cada Martes Santo entre la Virgen de las Angustias y el Nazareno, que alumbra la cofradía del Despojo, de nuestro Padre Jesús Despojado, delante de la fachada, como he dicho, del Colegio de Santa Cruz, dentro de una espiritualidad totalmente barroca, con un sermón y todos los detalles cuidados. Y el segundo sería pues la salida de nuestro Padre Jesús Nazareno de su iglesia penitencial, ¿no? Este ya más por devoción personal y cariño a esta cofradía y a esta imagen.
Para terminar, un deseo para esta Semana Santa 2017.
El primero, que no llueva. Yo creo que es el deseo de todos los cofrades, y que no llueva para que puedan salir las procesiones. Y el segundo, que es el que hago yo cada vez que rezo en Semana Santa, ya que no puedo participar en las procesiones, tengo la costumbre de rezar por las procesiones. Rezo para que la mirada del Señor y de su madre, la Virgen María, se clave en el corazón de mucha gente, ¿no? Y sobre todo de las personas que están más alejadas de Él y puedan conocerle. Mucha gente conoce caricaturas del Señor, y creo que las imágenes pueden clavarse en su corazón y hacerle ver que este Jesús tiene algo que decir en su vida.
Pues muchísimas gracias, don Daniel Cuesta Gómez, autor del libro Imagen de Pasión, por haber atendido los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Continuamos en el hotel Enara Boutique Hotel, situado en la Plaza España número 5, como todos los sábados, en este paso a paso que nos lleva hasta la próxima Semana Santa, y saludando, como decíamos al principio, a los oyentes de Radio Centro 4G en el 96.7, que escuchan este programa el domingo por la mañana o el lunes por la tarde. Estamos en nuestra mesa de tertulia con Carlos Sanz Maderuelo, secretario de la Cofradía Penitencial Sacramental de la Sagrada Cena, don Alberto Muñoz González, secretario de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, y don Alejandro Carrión Ferrero, secretario de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Vienen en representación, o queremos tener en representación, de todos los secretarios de todas las cofradías de Valladolid, que se sacrifican día a día y durante todo el año porque la cofradía funcione perfectamente. Y quiero mandar un saludo a todos ellos, e incluso a alguno que está aquí presente, como es José Alberto Pérez Arranz, secretario de la Cofradía de la Tabla de la Columna, al cual le agradecemos que esté hoy aquí. Muchas gracias, Alberto. Vamos a entrar en tiempo de tertulia. Nos han ido, como saben ustedes,
llegando las preguntas de nuestros oyentes durante la semana y para que se las tramitamos a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, hemos hablado, Carlos, sobre el tema de las obras en la cofradía, en la iglesia de la Sagrada Cena, iglesia de San Pedro, que se encuentra detrás del clínico, y es uno de los problemas que nos comentan. ¿Es muy complicado ser secretario cuando se tiene que vigilar y cuidar una iglesia, sobre todo tanto en el caso de Nazareno como en el caso de las Angustias? ¿Da mucho trabajo en secretaría el mirar obras para poder cuidar y el poder mantener una iglesia?
Sí, en nuestro caso, bueno, son dos inmuebles, y en las Angustias también, y bueno, pues siempre hay que hacer pequeñas obras. Ya sabemos que en el centro están las palomas, y todos los años hay que dar un repaso al tejado. Bueno, se trata de mantener dos edificios y que además son históricos. Entonces, el trabajo está ahí, pero bueno, como decía antes Alex, no lo hacemos nosotros solos.
Luego nos preguntaban por el tema del mantenimiento de sedes, y el mantenimiento cuesta un dinero. ¿Qué precio tienen las cuotas hoy en día de vuestras cofradías? Y los preguntan por un lado, y luego la labor desagradable muchas veces es la del secretario, realmente el que cobra es el tesorero, pero el secretario muchas veces es el que tiene que mandar la carta, me imagino, o dar de baja a un cofrade por impago. ¿Cómo lo lleváis esto? ¿Y qué precio tienen las cuotas?
Bueno, nuestras cuotas, la cuota de cofrades es de 60 euros, luego tenemos la Junta de Hacienda, que son 150 euros, y los cofrades menores de 14 años tienen una cuota bonificada de 30 euros. Y con eso, pues hay que hacer frente, con eso y los donativos que se reciban en misas y en Semana Santa y demás, pues hay que hacer frente a todo, desde los gastos propios de los cultos y las procesiones hasta lo que más dinero lleva, que es el mantenimiento y sostenimiento de estos edificios, que son centenarios, son enormes, y bueno, si todos tenemos la experiencia de lo que cuesta mantener nuestros domicilios, que son espacios mucho más reducidos, más modernos, más fáciles de cuidar, pues imaginaros lo que, como ha dicho Alberto, lo que son las cubiertas, que son fundamentales tenerlas siempre en orden. Ahora, por ejemplo, Angustias está inmersa en la renovación del suelo de la nave central, que supondrá una inversión y un trastorno también para nuestra actividad importante, pero bueno, que creemos que es beneficioso para la continuidad del edificio y de la institución. En cuanto a la labor, efectivamente es el tesorero el que lleva estos temas, pero bueno, llega un momento en que hay que mandar una carta a las personas que no han satisfecho las cuotas. Afortunadamente, el Cabildo General ya hace muchísimos años acordó una serie de plazos en los que un cofrade podía estar sin pagar una cuota. Entonces llega un momento en que es los propios acuerdos de la cofradía los que te obligan a decirle a un cofrade, bueno, pues si no satisface usted las cuotas que debe, lamentándolo mucho, pues que ahora baja de la lista de la cofradía. Si puede, lo hace. Y de todas formas, siempre hay una posibilidad que en la cofradía de que la persona que por circunstancias puntuales o generales no pueda hacer frente a la cuota, no se le da de baja. O sea que se continúa siendo cofrade sin cobrársele, pues atendiendo a esas circunstancias especiales. Pero lo que sí es cierto, y yo además lo apoyo, es que el que todos tenemos que ser responsables para el sostenimiento de nuestras casas, de nuestras cofradías, y que el que no colabora pagando la cuota, pues se le debe dar de baja. No puede continuar porque es un agravio comparativo hacia los otros que hacen el esfuerzo de efectivamente satisfacer la cuota.
De todas formas, la Cofradía de las Angustias está en marcha un proyecto para hacer un columbario, ¿puede ser?
No, vamos a ver, ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa, que mañana que hay Cabildo General veremos si definitivamente se aprueba, es la renovación del suelo de la nave de la iglesia y las capillas laterales, salvo la capilla de la Virgen, que ya se renovó el suelo en los años 40 del pasado siglo, el cambio de sistema de calefacción y la recuperación de la cripta. La iglesia, cuando se construye, hay una cripta que ocupa parte del subsuelo de la nave central. Esa cripta hace ya muchísimo tiempo sufrió una serie de transformaciones que desfiguraron una parte del espacio, y eso se va a recuperar, tanto el acceso original, que es por detrás del retablo del altar mayor, como el espacio interior. Luego ya más adelante, pues sí es intención de la cofradía hacer un columbario, pero estamos hablando a lo mejor de dos o tres años, no lo sé, no puedo ahora asegurarte, pero las necesidades de fondos que necesitamos para hacer lo que os he comentado ahora impide acometer lo del columbario en estos momentos.
De todas formas, de las penitenciales sois los que tenéis el vecino más desagradable de todas, que es la Esgueva, que aunque esté desviado, por detrás os pasa todavía algo de agua, sí. Y eso os tiene que estar toda la vida.
Uno de nuestros mayores problemas en cuanto al edificio es las humedades. Y de hecho, con este cambio que se va a hacer en el suelo, una parte importante de la inversión es intentar, si no eliminarlas, que es muy, muy difícil, es intentar minimizarlas lo más posible. En todo caso, y volviendo a la cripta, en la cripta nunca se ha detectado agua, lo cual nos da cierta garantía de que se podrá recuperar con bastante éxito.
Alberto, vosotros sí que tenéis columbario.
Sí, nosotros sí, y el gran proyecto a cortísimo plazo de la cofradía es reformar, adecuar y ampliar el columbario, porque este espacio, que no es muy grande, porque todo el mundo sabe que la iglesia penitencial de Jesús Nazareno es pequeña, más todavía después de finales del 19, y el espacio reducido que hay justo debajo del camarín de nuestro padre Jesús Nazareno, cuando se hicieron todas las obras de adecuación del presbiterio, pues ahí había un espacio que se decidió destinar a columbario para todos aquellos hermanos y hermanas cofrades que quisiesen descansar para siempre en la iglesia debajo de nuestro padre Jesús Nazareno, que creo que para todos es una opción fantástica. Y después de Semana Santa, el actual Cabildo de Gobierno tiene la intención de acometer una ampliación, para lo que ya hay un proyecto y un presupuesto, y bueno, esperemos que resolvamos el problema del espacio para muchos, muchos años. Para eso, como bien decía Álex, pues hay que contar casi en exclusiva con la cuota de cofrades, que en nuestro caso, igual que en la cofradía de las Angustias, es de 60 euros y 30 para los cofrades infantiles, y donativos que aquellos hermanos cofrades o devotos o fieles que quieran aportar para contribuir, en este caso para el sostenimiento de toda la iglesia, la Casa de Hermandad y de la cofradía en general. Y, como digo, en este caso, para un fin determinado, como es la ampliación del columbario. Uh-huh.
¿Cuota? Porque es complicado entrar en la cofradía. ¿Qué cuesta entrar en la cofradía? ¿La cuota, el hábito?
Pues en la Sagrada Cena, actualmente tenemos una cuota anual de 25 euros. Hay una diferencia sustancial con las cuotas de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y de las Angustias, principalmente porque nosotros no tenemos una sede en propiedad. También es verdad que el número de cofrades es inferior, con lo cual el montante global de ingresos, por supuesto, es sensiblemente inferior. Entonces, pero actualmente estamos en unos 25 euros.
Uh-huh, perfecto. Comentábamos el tema de, comentabas tú el tema de la iglesia que os la tuvisteis que retranquear, si permite la expresión, la fachada.
Tuvieron
nosotros en su
no
momento.
Hicimos nada, fue una cosa forzosa.
Pero esta misma semana se ha celebrado un aniversario de la entrega de un paso en su momento de la Cofradía de las Angustias, un paso que se encuentra a día de hoy depositado en el Museo Nacional de Escultura, igual que pasos del Cofradía del Nazareno. ¿Cómo se encuentra este caso? Porque yo estoy convencido que no renunciáis en ningún momento a que os vuelvan ese patrimonio vuestro que se encuentra en un lugar para el que no fue creado. ¿Cómo se encuentra esa situación ahora mismo para estas dos cofradías? La posibilidad de poder recuperar del museo tanto la Piedad, el paso grande de Nazareno, por ejemplo.
Particularmente el Nazareno, el asunto es que no tiene ninguna imagen devocional, no tiene ninguna imagen de Cristo ni de María cedidas al museo, cedidas, custodiadas, expropiadas, como les queramos llamar. Entonces, lo único que hay en el museo que perteneció a la cofradía son sayones, tanto los del paso grande, que es el actual sextengo, como el paso del despojo, que es el actual preparativos para la crucifixión. Las únicas imágenes que eran de la cofradía son los sayones, porque el resto, el crucificado del sextengo, por vía judicial a base de pleitos, pertenecía a la Orden de San Agustín, y ahí no hay más que hacer. Y la imagen de Cristo que sustituyó a ese es el Santísimo Cristo de la Agonía, efectivamente está en nuestra iglesia penitencial, al que damos culto. Y en el paso del despojo, pues la imagen del Santo Cristo del Despojo, que también está en la iglesia. Por tanto, yo entiendo más una lucha o una batalla para recuperar esas imágenes, por ejemplo, en el caso de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, que tiene la Virgen de la Sexta Angustia, una piedad fantástica. Nosotros, bueno, pues siempre es interesante que te reconozcan la propiedad legítima de esas imágenes. Para darles culto, desde luego no, en nuestro caso, para darles uso, bueno, podría mirarse, pero quiero decir que entiendo que tenga más prioridad otras cofradías como las Angustias.
Vale, barrida está Alex.
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos en el museo el paso del sepulcro y parte del paso del descendimiento de la Sexta Angustia, incluida la imagen principal del paso, que es la piedad, la Virgen con Cristo muerto en el regazo. Bueno, de todos es conocido que la cofradía, desde que el paso salió de la iglesia, siempre ha pensado que sigue siendo la propietaria de las imágenes. En un momento determinado se ha hecho una reclamación formal ante el Ministerio de Cultura, que no llegó a buen puerto, como es obvio, porque siguen allí. También se ha gestionado la posibilidad de hacer una copia, de la cual también tenemos la autorización pertinente del Museo de Escultura, pero en estos momentos la cofradía no se plantea hacer la copia, simplemente mantiene su postura de que las imágenes son propiedad de quien las encargó, quien las pagó, que fue la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y en todo caso esperamos tener una relación de colaboración con el Museo Nacional de Escultura para ver si en algún momento determinado podemos llegar a algún tipo de acuerdo sobre la utilización o el uso de estas imágenes.
Que ese momento llegue pronto, porque estamos en una edad muy difícil y queremos verlo.
Eso, como no depende solo de una de las partes, pues ya veremos qué sucede.
Nosotros lo que sí que hemos recuperado en las últimas fechas no es una imagen del museo, pero sí es, se nos donó, no se nos donó, se entregó de vuelta a la cofradía una imagen, una reproducción del Santo Cristo del Despojo de Claudio Cortijo, que después de hablar con el conservador del Museo Nacional de Escultura, José Ignacio Hernández Redondo, y con el director de la Escuela de Restauración y Conservación, Andrés Álvarez, y sobre todo porque está firmada en la peana, pues hemos llegado a la conclusión de que es el boceto inicial de Claudio Cortijo del Santo Cristo del Despojo, por lo cual tenemos la certeza de que hemos recuperado una imagen del año 1800 que tiene una altura de unos 50-60 centímetros, que actualmente se encuentra restaurando la Escuela de Conservación, y que en la semana que viene o dentro de dos como mucho, en cualquier caso antes de Semana Santa, presentaremos, y la verdad es que por el detalle y por la calidad de la imagen ha sido una recuperación que a todos nos ha llenado de una alegría tremenda y estará expuesta todo el año en la Casa de Hermandad porque merece la pena verla.
Pues tomamos nota también de esa indicación que nos has hecho llegar. Queremos volver otra vez un poquito a la imagen vuestra de los secretarios. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Os sentís valorados dentro del seno de vuestra cofradía? ¿O muchas veces sois, entre comillas, el malo de la película que tiene que estar controlando a los cofrades, el que hablaba hace un rato, sí. Comentabas tú, que tienes que controlar que estuviesen bien vestidos para la planta de procesión, efectivamente.
Bueno, yo creo que no es cuestión de ser el malo de la película, sino alguien tiene que velar por el rigor, tanto en las celebraciones, en los actos, en los cultos, el organizar, el muchas veces dirigir o gestionar al resto de equipo, porque como ha dicho Alex, el secretario coordina en la mayoría de las cofradías, pero no hace él solo las cosas, porque sería inviable, pero sí que tiene que hacer la figura un poco de gestor del resto de trabajos y de toda la cofradía. Entonces, todo eso al final también se valora, tanto su trabajo como el trabajo del resto de la junta directiva o de los miembros de la cofradía. que no son miembros de la Junta Directiva, no son el secretario, no son el presidente, y que trabajan día a día también por el beneficio y por llevar esto a cabo, que son mucha gente, no solo los miembros de los cabildos de gobierno.
Uh-huh. A vosotros es complicado.
Yo la verdad
es que... ¿Os sentís valorados?
En mi caso, la verdad es que tengo muchísima ayuda de... tanto de los demás miembros del Cabildo de Gobierno, el vicesecretario, que es un chaval fantástico, y de los hermanos cofrades en general. Y bueno, los exalcaldes, alguno aquí presente, también me ayudan mucho, y por supuesto el anterior secretario. Yo, en mi caso, me siento muy valorado, pero como decía antes, tampoco se trata de hacer un servicio a la cofradía y que te digan que eres muy bueno o que lo haces muy bien. Se trata de servir al resto de hermanos cofrades lo mejor que puedes durante los años en los que tienes esa responsabilidad.
Pero en el caso de Nazareno, ¿el secretario es el encargado también de vigilar porque vayan bien vestidos?
No, en este caso, en el Nazareno, el que se encarga de vigilar la uniformidad a la entrada de la sacristía para acceder a la iglesia es el vicesecretario. Entonces, yo lo he hecho en los últimos 8 años y este año, pues, le va a tocar a...
Te veo mucho de barrer, para otro.
No, porque yo lo he hecho los últimos 8 años, como digo. Pero también depende mucho de cómo digas las cosas. Si tú eres amable con los cofrades y con los no cofrades también. Si tú eres amable, recibes amabilidad por respuesta. Si lo haces a lo bruto o con exigencias o con malas formas, que no creo que sea el caso en ninguna cofradía, desde luego estoy seguro de que no, pues recibirás efectivamente críticas y malas caras. Se trata de que todos tengamos y aportemos nuestro granito de arena, unos para vigilar, pues hermano, recógete un poco el pantalón o esa túnica el año que viene, a lo mejor la tienes que cambiar, pero si es de buenos modos, nunca hay ningún problema.
Uh-huh. Alex.
Bueno, yo en cuanto a la valoración, yo pienso que no puedes pretender cuando te eligen para un cargo de estas características buscar la valoración o la aprobación de los demás, aunque claro, tu obligación y tu pretensión también es hacer las cosas lo mejor posible y en beneficio de la cofradía. Y sí que es verdad que un cargo como este, en el que trabajas todo el año, no solo la época más visible que estamos viviendo ahora, pues muchas veces no se valora. Incluso algunas veces se valora desde el punto de vista de cada uno de una forma errónea y a veces te cansa. Pero yo creo que en general, el trabajo de todos los responsables en la cofradía en general es valorado y al final tienes una compensación, bien sea pública o una compensación íntima, del saber que ha realizado el trabajo correctamente.
Nos siguen llegando preguntas durante el programa también, ¿no, Diego?
Sí, nos ha llegado una pregunta que si los secretarios o el miembro de vuestras juntas de gobierno que se dedique a eso, si utilizáis las nuevas tecnologías, se llaman nuevas tecnologías, ya son viejas, correo electrónico, redes sociales, para la comunicación con los cofrades. Me imagino que supondrá, pues, comunicarse con los cofrades un importante ahorro a la hora de cartearse, de enviar comunicaciones, circulares.
Y yo extendería más, sois vosotros que lleváis la página web y todo esto de la cofradía, pregunto.
Sí, bueno, en la cofradía de la Sagrada Cena la página web y las comunicaciones electrónicas recaen en la secretaría, todo el tema de redes sociales lo lleva Gabriel, mi vicesecretario. Y el tema de correos electrónicos y comunicación con los cofrades, que más muchas veces que un ahorro, es una rapidez y una facilidad de comunicación, pues lo llevamos también entre Gabriel y yo. Yo mismamente le llevo en el teléfono móvil, llevo el correo de la cofradía para poder contestar o estar al corriente de cualquier cosa que nos quieran comunicar, al igual que lo lleva Gabriel, con lo cual esto es una facilidad que el que no se sume, pues obviamente terminará por sumarse, porque es un algo del día a día, de la actualidad.
Una gran página web, la de la Sagrada Cena, también tengo que decirlo, ¿verdad?
Muchas gracias.
Sí, en el caso del Nazareno también, como he dicho al principio, al final toda la comunicación que entra y sale de la cofradía es responsabilidad de la secretaría. Entonces, tanto el correo electrónico como la página web, como las redes sociales, pues o yo o Luis, el vicesecretario, pues entre nosotros somos los que lo llevamos.
Uh-huh. Alex.
Bueno, la comunicación con los cofrades, desde luego, ha cambiado muchísimo en los últimos años. La Cofradía de las Angustias hace ya muy, muy pocas comunicaciones generales por medio de papel. salvo el edicto en Semana Santa y alguna cosa más, un par de circulares generales a lo largo del año, pues el que quiere estar informado puntualmente y además con profusión de todas las actividades, lo hace a través del correo electrónico. Uh-huh. Entonces nosotros ya desde hace varios años, con el boletín de alta en la hermandad, decimos que pongan su dirección de correo electrónico, y hemos hecho también un esfuerzo por recuperar o conseguir direcciones de correo electrónico de los cofrades más antiguos. Hay personas que no lo tienen y desde luego sigue habiendo un porcentaje que es difícil conseguirlo, pero sería inviable ahora que cada actividad que tenemos, como está la del ayer que mencionabas tú, Julián, de esa conferencia, pues estuviéramos mandando una carta por correo ordinario, por los costes, por el trabajo que eso conlleva, etcétera.
También se me quejan los hermanos coleccionistas porque se pierde el encanto de guardar esa carta, esa circular para coleccionarlo. Julián, a lo mejor, no sé si tiene
se
algo
puede imprimir.
Pero efectivamente no se puede estar comunicando, como ha dicho Alex, cada actividad que realiza la cofradía, porque el número de actividades que se hacen fuera de programa muchas veces crece. Entonces, bien por correo, bien por Twitter mismamente, poniéndole como favorito, te llega rápidamente la comunicación de redes sociales.
Pero es muy importante y es mucha responsabilidad el tener en tus manos la responsabilidad de comunicar a través de las redes sociales, ya se comentabas Twitter o Facebook, lo que pasa o lo que hace la cofradía. Hace unos días pude ver en un Twitter de una cofradía de Valladolid, en la cual la persona que la lleva, no sé quién será, se dedicaba a hacer apreciaciones de tipo político, salió un toro también otro día hablando de no sé que de un toro, y bueno, pues te quedas un poquito diciendo, bueno, llevas esta página o llevas este...
También yo quiero romper una lanza, hablando del toro, que muchas veces los que llevamos varias redes sociales, son varias las cuentas que llevamos, y muchas veces tu cuenta personal, crees que estás en tu propia cuenta personal, estás en la de la cofradía o estás en cualquier otra cuenta y puede ocurrir una confusión, perdón. Entonces yo creo que es más un error humano que
No, ¿Qué he hecho? Perdóname, Diego, vamos a entrar en tertulia. En este caso, hubo un hermano cofrade que le dijo que se había equivocado haciendo apreciaciones políticas y le dijo que le parecía bien, con lo cual, de equivocación, nada.
No, pues yo creo que no se deben utilizar las redes sociales para estas cosas, sí. Sobre todo para la comunicación con los cofrades, a mí me parece una cosa rápida y más eficaz que las cartas.
En otro orden de cosas también, nos comentaban, nos hacían llegar la inquietud por parte de algunos de nuestros oyentes en la apertura de la noche del Jueves Santo de las iglesias. Antiguamente, no hace muchos años tampoco, pasaban la noche entera del Jueves al Viernes Santo para uh-huh. la Vela Santísimo abiertas. Hoy en día son muy poquitas. Yo creo que la vuestra de Sagrada Cena...
Nosotros la mantenemos abierta, nuestra sede es San Pedro Apóstol, y a riesgo de equivocarme, creo que es la única que se mantiene durante toda la noche abierta. Es algo que va intrínseco en el fin de la cofradía, que es acompañar a Jesús sacramentado. Y ese día es el día por excelencia donde tenemos que estar junto al Señor. Entonces, uh-huh. es algo que no podemos y ni dejaremos de hacer.
La Iglesia Penitencial de Jesús también está abierta
pues
toda la noche del Jueves Santo.
Porque lo desconocías. Es verdad que alguna vez lo hemos comentado en otros foros y no habíamos encontrado una iglesia que también estuviese
Además,
abierta, y me alegra que sea así.
Sí, hombre, siempre que hay posibilidad y siempre que hay hermanos que se comprometan, la Iglesia el Jueves Santo por la noche está abierta. Y además, una de las particularidades es que durante toda la jornada del Jueves Santo hasta el Viernes Santo en los oficios, la llave del sagrario la lleva el alcalde presidente colgada del cuello y no se la puede quitar bajo ningún concepto.
Uh-huh. En el caso de Nazareno no, porque directamente la iglesia está en la calle, en la noche del Jueves a Viernes Santo. Están casi todo su patrimonio en la calle.
José de Angustias.
Perdón, Angustias, efectivamente, perdóname. Y le tenéis en la calle.
Bueno, nosotros antes, cuando la procesión de regla se celebraba a las 4:30 de la mañana, pues la iglesia estaba abierta hasta esa hora. Lo que sí es cierto es que cuando la cofradía sale, la iglesia se cierra. Y en este caso, a la 1 de la mañana, de la madrugada del Jueves al Viernes Santo, salimos y efectivamente la iglesia queda cerrada. Cuando volvemos, y una vez que lleva un tiempo, una vez que se ha colocado otra vez los pasos, se ha transformado las andas uh-huh. de la Virgen a las ruedas para el Viernes Santo, etcétera, etcétera, pues uh-huh. ya vuelve a quedar abierta la iglesia para la adoración del Santísimo, porque la parte del monumento es un un elemento muy importante dentro de los cultos y el trío pascual dentro de las angustias, uh-huh. al igual que en el Nazareno, tenemos ese privilegio otorgado ya hace muchos siglos de que el alcalde sea el custodio de la llave del sagrario del monumento, y luego además todos los cofrades reciben una media hora de un turno de vela al Santísimo que tienen que cumplir a lo largo de todas esas horas que permanece la iglesia abierta.
A vosotros como secretarios también os tocará la responsabilidad o parte de la responsabilidad de organizar los casos malos en los cuales cuando se va a poner una planta de procesión en la calle pues haya problemas, generalmente suelen ser por desgracia meteorológicos. En las cofradías a día de hoy tenéis, vuestras cofradías a día de hoy tienen lo que se venía coloquialmente llamar el plan B preparado para en caso de que vaya a llover o vaya a llover, hay un plan B sobre papel.
Nosotros siempre es evaluando las circunstancias de cada día, de cada procesión, porque si la previsión es que a lo mejor puede haber una ligera lluvia en un momento determinado, pues provocar que desarrolles un plan, un segundo plan determinado. Pero claro, si la previsión es que va a haber un aguacero tremendo, pues en media hora después de la hora prevista de salida, pues claro, tienes que estar pensando en otra cosa que seguramente pues sea la suspensión y algún culto en el interior del templo para sustituir la carencia de tener la salida procesional.
En nuestro caso, cuando nos vemos obligados a suspender la procesión por la lluvia, el miércoles santo se reza el Vía Crucis dentro de la iglesia, con las puertas abiertas para que participen todos aquellos fieles y personas que quieran hacerlo. Y es un Vía Crucis que está presidido por la reliquia del Lignum Crucis que se custodia en nuestra iglesia. El Jueves Santo lo que se hace es la estación de penitencia ante el Santísimo. En vez de hacerla a la catedral, se hace de la misma forma, exactamente igual que se hace en la catedral, se hace en la iglesia delante del monumento. Y el Viernes Santo, pues como ahí la decisión de la suspensión es más compleja y compartida, bueno, pues lo que hacemos también es rezar el Vía Crucis, como todos los viernes del año en nuestra iglesia, con la reliquia del Lignum Crucis, y es lo que venimos haciendo los últimos años y está bastante implantado y ya es conocido por los cofrades, que saben que si hay riesgo de lluvia, como dice Alex, si, dependiendo del riesgo que haya, en el momento en el que te lo digan, luego puedes acertar o fallar, eso ya va dentro de las opciones, pero en realidad los cultos alternativos en nuestro caso están muy establecidos.
A día de hoy la cofradía del Nazareno se ha planteado volver a activar, no poner otra vez sacar a la calle la procesión que tienen, podríamos decir desactivada, porque es una procesión que está aprobada, una procesión que no está suspendida, una procesión que no aparece en las guías de Semana Santa, pero que existe como tal y que, bueno, pues que hace unos años se decidió dejarla en stand-by, como se suele decir coloquialmente. ¿Te he pensado en algún momento volver a recuperarla?
No, la verdad es que no, porque, bueno, hablo a corto plazo, corto medio plazo, porque piensa que salimos el Jueves Santo por la noche a las 12, a las 11 de la noche. Volvemos a la iglesia una y media de la madrugada. Tendríamos que volver a salir a las 8 de la mañana. Volvemos a las 10, 11, tenemos que ir al sermón, luego la general. Creo que al cofrade hay que darle un poco de descanso también.
¿Plan B? ¿Cena?
Pues como ha dicho, bueno, mis dos compañeros, nosotros tenemos también unos cultos alternativos, tanto el miércoles, jueves y viernes en caso de suspensión. La decisión de salir o no, pues ahora mismo siempre está supeditada a las informaciones meteorológicas, sobre todo pues en los casos del miércoles y jueves santo. El viernes es un poco más puesta en común, donde no solo decide nuestra cofradía, pero el miércoles y jueves pues decidimos en función de las informaciones que recibimos. Como ha dicho Alberto, muchas veces aciertas, muchas veces se fallan. Ahora también se suspenden más, pero también las veces donde el aguacero te pilla en la calle se han reducido considerablemente, con lo cual tenemos los beneficios y los contras. Planes B, en caso de que te pille en la calle, pues la verdad que son complicados. Siempre se establece donde las iglesias, donde tienes cerca, donde te puedan albergar, como ya fue el caso en algún año en la Iglesia de las Angustias o en la Iglesia de San Martín. También es verdad que el jueves nosotros contamos con un pequeño gran problema, que es el paso de la cena, que resguardarse no se puede resguardar en casi ningún sitio. Con lo cual, pero sí que buscamos o tenemos alternativas, opciones para que los diferentes cofrades, sobre todo los niños, que a los que se les da prioridad en caso de cualquier altercado, bien sea lluvia o bien sea cualquier otra amenaza que esperemos que nunca pase.
Uh-huh. Hablabas de la cantidad de veces que salíais en procesión. Bueno, no podíais recuperar esa procesión porque si no ibas a estar casi 24 horas en la calle con las cofradías, con la cofradía en la calle. ¿Pensáis, esta es algo generalizada para todos, pensáis que hay muchas procesiones en Valladolid que hay que modificar o recolocar ordenadamente dentro de los días de Semana Santa?
Es una pregunta difícil.
Y la que pido que no seáis políticamente correctos, que lo sé.
Bueno, no sé. Claro, todo depende de dónde partas. Si partes de la mentalidad de que cada cofradía debería tener su gran procesión, pues efectivamente sobran un montón de procesiones. Pero también, salvo el Jueves Santo, si te das cuenta en una ciudad como Valladolid, el número de procesiones que hay en cada día tampoco son muchas. Otra cosa es que haya procesiones que quizás haya que darles una revisión o no sé, buscarle algún sentido o algún atractivo que quizás llame un poco más a la gente. Yo no voy a decir ahora ejemplos, por supuesto, pero sí que yo creo que se podían potenciar procesiones, pero sin plantear ahora mismo yo quitar ninguna, porque a mí me encantaría que todos los días de Semana Santa, desde el atardecer hasta la madrugada, hubiera procesiones en la calle, además procesiones que a la gente le gustase ver y que hubiese en las aceras personas viendo nuestras imágenes. Pero para eso hay que ofrecer también algo interesante.
Contenido.
Sí, yo un poco en la línea de Alex. Hablo a nivel estrictamente personal. A lo mejor alguna procesión había que darle una vuelta, pero claro, los condicionantes y los motivos de cada procesión las sabrá las juntas de gobierno o los hermanos de cada cofradía. Yo puedo ver como espectador de otras procesiones, bueno, pues yo haría esto, yo haría lo cual, pero al final hablas un poco con un poco de desconocimiento. Bueno, es una labor de cada junta de gobierno, de cada junta general, pues tratar y ser críticos con tus procesiones y también tus cultos, para ver si están mejor, si están peor, si se pueden mejorar, pero yo creo que es más labor interna que no que venga alguien de fuera a decirte cómo tienes que hacer tu procesión, sino que cada uno tenemos que ser críticos.
Críticos y generosos, y les hay, y las hay en Valladolid. Me viene a mí a la cabeza ahora mismo la cofradía de Cristo Despojado, que ya fuera que fue claramente y dijo, mira, no puedo estar saliendo ahora y volver a salir dentro de un rato, con lo cual me desvinculo de esta procesión y salgo y ole y chapo por ellos, y es algo que hay que aplaudir, ¿eh? Hay que aplaudir, perdón.
Yo en la línea que te han comentado tanto Alex como Alberto, que cada cofradía tiene que ser responsable y meditar y ser consecuente con las manifestaciones públicas que hacemos en la calle. Debemos evaluar si realmente tienen la acepción, tanto a nivel de público, que al final es una parte importante, por supuesto, porque hacemos testimonio público de fe, como la participación también de los propios cofrades, y cada una tendremos que evaluar lo nuestro. Nosotros hicimos un ejercicio también recientemente, hicimos un cambio en la procesión del Miércoles Santo, donde veíamos que, como estaba, le faltaba un contenido de tirón. Hicimos una modificación que creemos que hemos ganado. Tenemos que seguir trabajando para que nunca se quede en eso, se vaya cayendo. Mismamente el Jueves Santo puede ser una procesión que lleva ya 25 años sin moverse, puede ser necesario darle un retoque.
Pues estas son algunas de las cuestiones que nos han hecho llegar nuestros oyentes a lo largo de la semana. Agradecerles que no hemos podido atender, en primer lugar pedir disculpas, no hemos podido atender a todas las preguntas que nos han querido hacer llegar o que nos han hecho llegar, pero no hemos podido hacer llegar a nuestros invitados. Pero el tiempo corre y vamos a entrar ahora mismo a saber cuál es la agenda para la próxima semana.
Agenda semanal, paso a paso.
Rápidamente, hoy a las 8 tendrá lugar en la Vera Cruz la misa en honor al paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, conocido como la Borriquilla. A las 8:30, el certamen Santa María de la Antigua, que organiza la Cofradía de la Preciosísima Sangre, donde participarán varias bandas y que comenzará con un pasacalles previo desde la Plaza de la Universidad. A las 9 conoceremos cuál será el soneto del pregón de las siete palabras, acto que ofreceremos en directo, por cierto, en Radio Valladolid Cofrade, donde además del soneto habrá un concierto de la banda municipal de Arroyo y se estrenará la marcha Cristo de las Mercedes, dedicada a la imagen titular de esta cofradía. Mañana domingo a las 6 tendrá lugar el certamen de bandas de cofradías que organiza la Cofradía de la Piedad en el Teatro Zorrilla y que también contará con un pasacalles por la Plaza Mayor antes del certamen. A las 7 el domingo se dará a conocer el nombre del ganador del premio Lázaro Gumiel que otorga la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre y será, como digo, a las 7 en la capilla del Real Colegio de los Ingleses. El lunes comienzan el triduo a nuestro Padre Jesús atado a la columna y el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno. El martes dan comienzo tres quinarios, en honor a la Piedad, en honor al Santo Cristo de la Preciosa Sangre y en honor al Santo Cristo de las Mercedes de las Siete Palabras. El miércoles a las 7 en la librería Oletum se presenta el libro Figuras de la Pasión del historiador Javier Burrieza. El jueves comienza el triduo en honor al Santo Cristo de la Buena Muerte que organiza la cofradía del Descendimiento en la Iglesia de San Miguel. Y también se inician las dos novenas en honor a la Virgen de la Vera Cruz y a la Virgen de las Angustias en sus respectivas sedes. Ese mismo jueves tendrá lugar el auto de pasión, acto que también ofreceremos en Valladolid Cofrade, que organiza la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz. Será a las 8 en el Paraninfo de la Facultad de Derecho. La Lectio Brevis este año corre a cargo de María Antonia Fernández del Hoyo y la parte musical correrá a cargo del dúo formado por Pilar Cabrera y Elías Martínez. Y el viernes día 1, el pregón oficial de la Semana Santa, que como todos sabéis, este año será realizado por el obispo auxiliar de la diócesis, Luis Argüello. Como veis, actos no nos faltan, cultos tampoco, eso quiere decir que ya la Semana Santa ya está aquí.
Vamos despidiendo a nuestros invitados de hoy en esta mesa de tertulia. Muchísimas gracias, Carlos San Maderuelo, secretario de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
¿Un deseo para esta Semana Santa?
Pues un deseo es que la vivamos con intensidad, como hacemos cada año, y que nos respete el tiempo, va a ser tradicional.
Don Alberto Muñoz González, secretario de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchísimas gracias, Alberto, por venir. Un deseo.
Muchas gracias a vosotros. Un deseo un poco en la línea de Carlos, que vivamos la Semana Santa metidos y con mucha intensidad y que podamos que la lluvia nos deje vivirla así.
Don Alejandro Carrión Ferrero, secretario de la Insigne Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Muchas gracias por venir al Paso a Paso y un deseo.
Bueno, gracias a vosotros por la invitación y daros la enhorabuena porque creo que es fundamental todos estos medios de divulgación que existen. Mi deseo es la participación, que haya una gran participación y una participación auténtica de los cofrades como cristianos dentro de la Semana Santa de este año.
Muchísimas gracias, Alex. Diego, nos vamos.
Nos vamos, despedimos, recordamos a nuestros oyentes de Radio 4G que nos pueden escuchar el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 7 de la tarde. Muchas gracias a todos los invitados por venir y nos vemos la semana que viene.
La vida nos da y nos quita y esta semana ha vuelto a suceder. Queremos mostrar desde aquí nuestras condolencias por el reciente fallecimiento de la que fuera nuestra pregonera en el año 2000, Paloma Gómez Borrero, periodista, que ayer mismo nos dejó a los 82 años de edad. Pero la vida también nos da. Esta misma mañana hemos recibido una buena noticia, que próximamente uno o una nueva cofrade, Jaime o María, se incorporará a una de las cofradías de Valladolid, da lo mismo cual sea. Eso siempre es una buena noticia. Y hoy también hemos recibido otra buena noticia. En esta mesa de tertulia esperábamos tener al secretario de la Cofradía de Santo Entierro, el cual no ha podido venir porque ha nacido una niña, Sofía, a la que queremos dar la bienvenida a esta gran familia que formamos ya 7.125 miles de millones de habitantes. Esta gran familia que somos los habitantes de la Tierra. Bienvenida, Sofía, y bienvenidos y felicidades a los padres, por supuesto. Esperamos, Sofía, que tengas una vida feliz y plena, porque la vida es una semana.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa. En valladolidcofrade.com.